Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 442 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Cómo estás, ese?
Bien, bien, aquí estamos, acá en la fría y lluviosa Rosario.
Sí, me contaste que estuvo tormentoso.
Todo el día, sí.
Sí, y creo que está afectando la conexión porque tenemos un poquitito ahí, creo.
Sí, es posible que mi conexión esté dando medio para...
Sí, igual creo que después yo le saco los silencios.
No interfiere demasiado.
Yo le saco las pausas a esto para que no queden... Perfecto. Porque siempre tenemos un poquito de delay, Pero en este caso está un poquito peor. Bueno, estamos acá para hablar de Black Widow, como habrán visto.
Exactamente.
Luego de 2 años sin una película de Marvel, pero por suerte un par de series. Cuando grabamos esto es 14 de julio y vimos el final de Loki hoy. Tres series.
Sí.
Pero esta es la primera película desde julio del 2019 cuando salió Spider-Man Far From Home. Pero originalmente el interludio iba a ser de menos de un año. Porque Black Widow se iba a estrenar el 1 de mayo de 2020. Probablemente el 30 de abril por acá. Porque siempre se estrena en jueves y Estados Unidos en viernes. Pero bueno, acá está Black Widow y bueno, se pudo ver en cines en Argentina. Y acá en Uruguay estrena mañana 15 en cine. Pero también se pudo ver, como nosotros no estamos yendo a cines, por Disney Plus y otras formas.
Exactamente.
La vimos y estamos acá para reseñarla. Igual vamos a recordar a la gente que nos pueden encontrar en bit.ly/perdidosetre. Están todas las formas de escucharnos y comunicarse con nosotros. Y tenemos algunos mensajes de los oyentes que voy a arrancar leyendo. Y vos después nos tirás alguno. Messi Japó nos dice en el 439 sobre Jill Thompson y Louis Simonson. Qué grandes, muchas gracias por hacer visibles a estas artistas. Sigan así, bueno, nos alegro que te haya gustado. ¿Qué más tenemos por ahí, ese?
Para que no me pasaste los mensajes.
¿No te los pasé? Pensé que te los había pasado.
Pasaste tus notas de cosas.
Ah, pensé que te había pasado los mensajes, ahí tenés.
Listo, uno más, listo. Entonces tenemos un mensaje de nuestro amigo el carpintero. que del programa 441 de Crisis dice: muy buen programa de debate, análisis, gurises, como me gustan este tipo de programas. Abrazo, un abrazo. Excelente. A vos también, el carpintero que siempre nos acompañó. Sí. El año pasado en nuestras nuestros vivos.
Exacto, bueno, lo dejó en YouTube ese mensaje, ya lo dejó en iVoox, y también en iVoox sobre ese mismo programa tenemos uno de Oscar que dice: grandísimo crossover que me ha encantado, sea por la manera de contarlo o por la información expuesta sobre Crisis en Tierras Infinitas, del otro tomo mejor no mencionarlo, se me ha hecho muy interesante. Remarco que el amor por la manera de insultar es recíproco, si bien nos puede gustar cómo insultamos aquí en la península, a nosotros nos encanta la manera que tenéis de expresaros y el tono para el insulto que tenéis del otro lado del charco. Igual creo que los que ganan ahí son los porteños.
Puede ser. Es un tema de... Es un tema de ¿cómo se llama? El pasto siempre es más verde del otro lado de la cerca.
Puede ser, pero el uruguayo es como más recatado.
Es verdad que el uruguayo es como un poquito más tranca. Nosotros somos muy, muy, muy puteados.
Sí, un porteño al que le paró el tren, hay paro de trenes o de subtes, es una cosa maravillosa. Claro que del insulto al incendiar contenedores y piquetear, hay un paso muy corto.
Sí.
Hay un paso muy corto. Y bueno, tenemos clásicos como el atendedor de boludos.
Sí.
Un prohombre. Bueno, gracias muchachos por esos mensajes. Vamos a aprovechar para pasarles algunos adelantos del evento. Porque ya queda una semanita. Hay otro programa antes. Pero estamos ahí. Ya están en manos de las juezas de Uruguay, Argentina y Brasil. Los concursantes de cosplay, fueron 9 concursantes que se apuntaron. Bien. De Uruguay, buenísimo. De Argentina, de México y de Perú.
Buenísimo.
Sí, excelente, lindo, muy lindos cosplays y mucha creatividad. Seguimos aceptando gente para el Nardini Pregunta, el Trivia, al cual vamos a sortear 3 personas para concursar en bit.ly/Nardini2021. Y vamos a tener 3 instancias, o sea, mientras se streamea contenido. Parte en vivo, parte grabado en nuestro canal de YouTube, vamos a tener 3 instancias de juegos de mesa durante el fin de semana. El sábado, estoy buscando onda. Acá, el sábado, un momento, el sábado a las 17 horas, por el canal de YouTube de Ludocracia, va a estar Alejandro Aguilera de Ludocracia, de acá Uruguay, enseñando a jugar un juego de Devir, auspiciado por los amigos de Devir Américas, que es La Isla Prohibida. Es un juego colaborativo, entonces la gente va a poder jugar a través de los comentarios en el chat de YouTube.
Copado.
Es un juego en el que hay que encontrar todos los tesoros de una isla antes que se hunda en el océano. Tiene muy linda pinta este juego. Después vamos a tener a Pablo Figoli de Divertite, Jornadas Lúdicas, junto al la Gaming Night Society de acá Uruguay, enseñando a jugar varios juegos distintos, como el Dixit, Just One, Ink and Gold y el Can't Stop. Te van a explicar, esto va a ser por el servidor de Discord de la Gaming Night Society, están los links en nuestras redes, y pueden ir buscando más info en ese servidor y en el grupo de la Gaming Night Society en Facebook. Y por último, Pablo Samalvide, o Trotsky para los amigos, que es un diseñador de juegos de acá en Uruguay, va a estar mostrando su juego Pizza Gross, también en el Discord de la Gaming Night Society, utilizando el software Tabletop Simulator. Así que para eso probablemente hay que tenerlo, a menos que quieran mirar, aprender el juego, que es un juego de cartas familiar, en el que tenés que atender una pizzería y cumplir con las órdenes de los clientes. Pero bueno, como hay una ratita en la caja, imagino que la bromatología juega un punto acá.
Seguramente.
Bueno, y después tenemos 3 paneles, que son el panel de roleras, con roleras creadoras de contenido de rol de Argentina y de España, que estamos coordinando para grabarlo, pero va a estar a tiempo. Tenemos un panel de cosplay con cosplayers de Uruguay, España y Argentina. Y tenemos un panel sobre comunidades de juegos de mesa, que los hizo Ancho y Lucía de Devir Juegos, donde vamos a tener gente de Costa Rica, Perú, Ecuador, Argentina y Uruguay.
Buenísimo.
Excelente, es una fiesta latinoamericana.
Totalmente.
Una fiesta latinoamericana esto. Y por último les quiero comentar que en nuestra mesa en la ronda, que va a ser en vivo, donde vamos a discutir esas clásicas preguntas de quién tiene más plata, Bruce Wayne o Tony Stark, por ejemplo, vamos a tener el sábado a Ignacio El Curi, que ya ha estado por el programa, y a Gonzalo Camarota, de Justicia Infinita, que es la primera vez que va a estar. Y el domingo vamos a tener a Bernardo Bornstein, que ya ha estado por acá, y a Diego González, que vio nacer a Perdidos en el Éter, cuando éramos un micro. Y estoy hablando con el amigo Cairo Herrera para hacer también una participación en nuestro aniversario, porque no puede faltar. Así que va a estar completito el programa, ¿no, ese?
Tremendo, sí.
¿Dije que estaban llenas las mesas de rol? No, están llenas.
Sí, llenísimas.
Sí, Swordmaster, que es un juego de fantasía uruguayo, Warhammer Fantasy, DC Super Heroes, y el otro juego es llamada el Tulu en versión victoriana. Por cierto, también grabé un panel con Gervasio y el Puku de Broadcaster y Radiadores Peligrosamente Grandes, y Giovanni de Pifia, hablando sobre el rol actual play.
Buenísimo.
Que probablemente algo de eso salga en el panel de roleras, porque un par de las integrantes también se dedican a eso.
Sí.
Así que, vaya que va a haber contenido 24 y 25 en el Nerdomo, ¿no?
La verdad que sí, tenemos realmente un evento llenito de cosas.
Por cierto, la partida de Warhammer se va a transmitir por el canal de Broadcaster, por el YouTube.
Ah, buenísimo, genial.
Sí, así que pueden ver una partida de rol si les antoja. Por supuesto, cuando vayan siendo los horarios de las cosas, los vamos a ir diciendo en la medida de lo posible cuando estemos al aire en vivo. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música antes de hablar del Black Widow, ¿eso te parece?
Quiero hacer una pequeña comentario nomás, muy
por favor,
sobre el, es un adendo al programa de 440, que es el de World of Honor.
Sí.
Que simplemente que, bueno, yo terminé de hacer y yo había dicho algo así como que había leído por ahí que hay un episodio 37. No, a ver, la serie cierra perfecto en Netflix en el capítulo 36, pero hay una especie de epílogo especial Zarlanga, que eso salió aparentemente para suscriptores pagos del canal donde salió, que se encuentra por internet, lo busca, que son 10 minutos, pero eso te cierra la serie bien, digamos, de una manera más copada. Eso nomás, no es un capítulo entero, son, por si lo buscan, o sea, de hecho, busquen, le digo, pero si lo buscan, no busquen, no se frustren si no encuentran un capítulo entero, son 11 minutos de video, de los cuales de contenido son como 5.
Y ya terminaste la serie, ¿no?
Sí, con eso terminé la serie, por eso me di cuenta que por eso cuento qué es porque lo vi. Pero bueno, comento por si saco. Una vez que terminen lo de Netflix, si quieren ver eso, que véanlo, fíjense que son unos 11 minutos de video y es eso cortito, pero bueno, vale la pena. Nada más.
Buena asustada. Entonces la serie termina redondita por su parte, ¿no?
Sí, la serie termina bastante bien, pero se te deja una cosita picando.
¿Como para una secuela?
No, el tema es, Netflix tiene todo lo que pasó oficialmente en Yuku, de hecho tienen la serie entera tal cual se filmó, parece que hubo cortes en otras versiones que se pasó. Y se ve que este mini, super micro especial de reitero, 11 minutos, salió, no sé, después en forma paga, no sé qué, y por eso no está en Netflix, pues es una cosa de 10 minutos, 12 minutos.
Pero lo que está en Netflix no te deja nada picando.
No. Uno no te deja nada picando para un. Te deja alguna incógnita, pero no es nada para una secuela y nada por el estilo.
Ok, perfecto. Es autocontenida entonces.
Sí.
Bueno, dijimos que íbamos a escuchar un poquito de música. Como siempre, ponemos algo de la banda sonora de la obra en cuestión. Y en este caso, la música de Black Widow fue, aparte de un par de covers, cover no, está American Pie de Don McLean.
Sí.
La original, y hay un cover de Smells Like Teen Spirit por ahí, y alguna cosa más, pero la música original es de Lorne Balfe. Uno dice, encantado, sí. Lorne Balfe es parte del equipo de Remote Control Productions de Hans Zimmer, es alumno colaborador de Hans Zimmer, y ha compuesto música para películas como Terminator Genesis, Mission Impossible Fallout y las de Pixar Home y Penguins of Madagascar, además de videojuegos como Assassin's Creed Revelation, Assassin's Creed 3 y la franquicia de Call of Duty. Así que estaba como anillo al dedo le venía esta peli.
Sí.
Vamos a escuchar entonces de esa banda de sonido de Black Widow el tema Arise y luego sí la reseña de Black Widow.
Perdidos en el Éter.
Fue culpa de Stan Lee.
reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, entonces, Black Widow, una película dirigida por Kate Shortland, que es una directora y guionista australiana que ha tenido premios en festivales por películas, por sus largometrajes, que son un drama romántico, un drama histórico y un thriller de horror psicológico, o sea, nada que ver.
Pero variadito.
Dirigió en TV series en Australia de comedia policial negra, thrillers, dramas, dramas históricos, lo que nos vuelve a llevar al hecho de que Marvel debe tener un equipo de directores fantasmas para las partes de acción.
Sí, a ver, existe el concepto de hoy en día existe el concepto de director de acción o action choreographer o algo estilo, o sea,
claro.
Ya como hay tu action unit, hay como un sector de la producción que ya se dedica a eso.
Claro, pero por lo general, hasta hace unos años las películas de acción se le daban a directores de acción. El MCU ha hecho con gente como Kate Shortland, Taika Waititi, Peyton Reed, los rusos.
Sí.
Aunque podemos decir que los rusos habían dirigido acción con los episodios de Paintball.
De Paintball, es verdad. Pero bueno, es verdad.
Y ahora no recuerdo el nombre, pero una de las personas que estaba involucrado en varias cosas de Marvel, que había trabajado en una compañía de teatro de coreografía de artes marciales, ¿te acordás? Pero que estaba contratado por Marvel, pero no puede decir para qué.
Ah, no me acuerdo.
Pero ¿te acordás que hemos hablado de ese tipo alguna vez?
Sí.
Un tipo de origen asiático-americano. Creo que está involucrado también, abiertamente con Shang-Chi, o alguna otra producción que hablamos. Como que tienen un grupito de gente detrás de escenas.
Creo estuvo, no sé si Shang-Chi o Raya estuvo, me parece.
En Raya, ahí está. Estuvo en Raya de la Dragón.
Sí, está. Sí, ah, es verdad.
No me acuerdo de su nombre en ese momento, pero bueno, fue una de las personas que estuvo por ahí. Marvel ya tiene una historia en esto y le ha salido bastante bien en varias de las ocasiones. Sobre todo considerando que muchas de las películas son, al mismo tiempo que una película de superhéroes, son otra cosa. Porque, por ejemplo, Ant-Man es un heist movie.
Sí.
Winter Soldier, que es la primera de los rusos, es un thriller de espías. Aunque yo sostengo que es una gran película de superhéroes también.
También, sí.
Ya Thor Ragnarok es otra cosa, es un drama familiar cósmico, quizá.
Sí, además tiene esa cosa sci-fantasy 80s.
Sí. O sea, están buscando cosas a las que se ajusten los directores y donde necesiten poner la maquinaria bien aceitada de Marvel Studios, la ponen.
Tal cual.
Así que, a esta altura de la vida, lo tienen hecho una ciencia, básicamente. No siempre sale del todo bien, quién sabe. La historia es de Jacqueline Schaefer y Ned Benson. Ned Benson no tiene ningún crédito relacionado con la fantasía ni demás. Tiene una serie de películas que escribió y dirigió él, que nada que ver. Pero Jack Schaefer es la co-creadora de WandaVision, escribió dos de los episodios de la serie y fue una de las guionistas de Captain Marvel. Pero el screenplay, el guión de filmación, lo hizo Eric Pearson, que trabajó en Thor Ragnarok, Godzilla vs. Kong,
Agent Carter, varios Marvel One Shots, reescrituras sin crédito de Infinity War, Endgame, Ant-Man y Homecoming.
Básicamente Eric Pearson vive dentro de Marvel Studios.
Exactamente, sí.
Así que bueno, volviendo al hecho de que son películas de otra cosa con Black Widow, si nadie iba a dudar, incluso antes de ver los trailers, que iba a ser una película de tipo de thriller de espías con acción, ¿no?
Sí, tal cual.
Ya para empezar, lo que yo tengo como conclusión es que termina siendo demasiado eso y muy poco comiquera.
Sí, qué sé yo. A ver, lo que tiene, yo creo que el incluso te diría que un poco es verdad. Pasa que qué es comiquero, qué no es comiquero, ya es un debate un poco más profundo.
Superheroica, digamos.
Sí, es verdad, tiene poco superhéroe,
pero que yo también es esperable un poco. Sí, lo que siento es que es Bourne, es como una serie, es como una película de la serie de Bourne, pero con espías mujeres. Y está bien, es entretenida, es divertida, pero se queda muy es entretenida, es divertida, está buena, pero no es nada muy profundo, digamos, no tiene la profundidad que a veces que decimos que tiene, capaz que Thor Ragnarok, o capaz
Winter Soldier,
y capaz que incluso, Captain Marvel, que tiene todo el viaje de de Carol, de autodescubrimiento propio.
Es otro problema que ahora lo vamos a charlar, con el hecho de que Black Widow es un personaje que ya fue y volvió acá.
Claro.
Y ya sabemos a dónde fue y volvió.
Claro, es como que acá es como que está medio... Es como una película que no te cambia demasiado el MCU, salvo por un par de cositas.
Exacto.
Porque ya sabes... Porque a ver, es como que... Realmente es como una especie, es casi un trámite, digamos.
Totalmente. Encima, es una buena película de acción, entretenida, sí. Yo en ningún momento me aburrí.
No, tampoco.
Pero hasta por ahí nomás, nada es espectacular o impresionante comparándolo con otras películas del MCU, que ya tiene una vara muy alta en estas cosas.
Sí, totalmente.
Es más, me atrevo a decir que Falcon y Winter Soldier es mucho más satisfactoria como cosa de acción y intrigas.
Diría que sí.
Sobre todo porque además avanza la historia, pero ese es otro detalle. En cuanto a lo superheroico, yo creo que, por ejemplo, le deberían haber dado una mejor secuencia de acción a Red Guardian. La secuencia del escape de la cárcel parece que va a ser suya y se cae.
Hagamos una cosa, contemos un poco de qué va la peli, alguien no la vio pero está escuchando esto para...
Bueno, vale, sí.
O sea, contemos un poco de qué va la peli. Empieza la peli con Natasha y su familia, comillas, que son espías rusos viviendo en Estados Unidos en 1995, como si fuesen una familia típica modelo americana. Son espías, se están robando algo, se escapan, chao. Y Natasha y su hermana terminan en el Red Room, que es este...
cuarto de entrenamiento de...
Sí,
es el lugar de entrenamiento de las Viudas Negras.
Exacto, en el centro de entrenamiento de las Viudas Negras. Años 2016, Natasha está en on the run, o sea, escapándose del gobierno norteamericano, y descubre, le llega un paquete que es su hermana, que era espía, controlada por quien sea que manejaba el Red Room. Resulta que encontró vía... en una misión, un líquido, polvo, no queda muy claro, gas, que
les rompe el control mental.
Exactamente. Y bueno, y es, se juntan las hermanas para tirar abajo el Red Room y liberar a sus otras, a las otras víctimas de eso. Curiosamente, en el camino, se tienen que, para encontrar el Red Room, buscan a Red Guardian, que es el que hacía, que era el padre de ellas, digamos, que interpretado muy bien por David Harbour, tanto al principio de la película como cuando hace de padre modelo norteamericano, es tan noventas como está vestido, está todo perfecto.
Alexei Shostakov.
Y después, como preso ruso en Siberia, es genial, como tipo, el chabón es un super soldado y anda ahí boqueando sobre sus aventuras y qué sé yo.
Sí, jugando pulseadas. Yo hubiese preferido que jugara campeonato de cachetazos, que es lo que está de moda ahora en Rusia.
Es verdad. Sí, pero bueno, él es más viejo.
Sí. Hace unas lindas escenas ahí.
Así que bueno, y eso es la peli, es un poco eso. Es ellos y su aventura en desbaratar esta fábrica de espías.
Bueno, te comiste que además de Alexi, el Guardian, reclutan a su madre, entre comillas, Melina, que es
Rachel Weisz.
Rachel Weisz, que también labura muy bien. Volviendo al tema, o sea, sacan de la cárcel a Red Guardian, a Alexi, y tiene una escena donde parece que va a hacer cosas jodidas de super soldado, pero decide meterle un paso de comedia y que se caiga y que lo tenga que rescatar Natalia. Yo sé que es la película de Natalia.
Pero sí, pero...
Pero lo hubiesen dejado un poquito más de gloria ahí.
Porque encima pega unos saltos así, qué sé yo, patea una puerta, hace un montón de cosas.
Sí, yo creo que el momento más heavy del Red Guardian es cuando corre un contenedor gigante como se está escapando en los 90.
Sí, lo levanta una especie de carreta, algo así, no sé qué cosa, lo levanta con una mano y le da vuelta. Es sí. Muy bueno eso. Y, ¿cómo se llama? Y persiguiendo a Natalia y a Yelena, la hermana, en la versión del MCU de Taskmaster, que es...
Sí, que era esta duda de quién podía ser, las sospechas apuntaban al personaje de Rachel Weisz,
claro.
Pero inmediatamente te das cuenta que no puede ser, y algo que me olvidé de apuntar en los apuntes que hice, pero de inmediato, o sea, agradezco que el trope de los viejos aliados la traicionan se subierta.
Sí, o sea, agradezco mucho eso, sí.
Melina y Alexi están 100% destinadas, o sea, convencidos a ayudarlas a escapar y ayudar a las demás widows a escapar. Probablemente porque están llenísimos de culpa, pero...
Y sí.
Vos decías que Red Guardian, por ejemplo, dice, no, yo peleé contra Capitán América, pero estaba congelado ahí. Yo creo que puede haber peleado contra un Capitán América. De la misma forma que Isaiah Bradley operó en Corea en los 50, puede haber habido un Cap en los 80.
Tranquilamente.
Está muy bien. Está en tono de comedia muchas veces, pero está bien. Por otro lado, el tono de comedia le saca un poquito algunas cosas que vamos a charlar ahora. Hablando de de Johansen, que es la protagonista, obviamente, no tiene mucho que hacer. O sea,
no.
Está ahí para ser el mismo personaje que ha sido en las otras películas y no vemos como una evolución, un avance. Problema de ser un momento en el medio del tiempo, ¿no?
Sí. Tiene esa cuestión, o sea, no... O sea, Natalia, como dijimos, ya fue y volvió.
Exacto, entonces no tiene mucho para hacer Johansson y no tiene mucho para hacer el personaje. Creo que no daba para una película de origen, aunque esto en parte lo es, porque Johansson ya tiene otra edad, etcétera y todo, y el personaje ya fue y volvió, pero esto es algo lo que voy a volver varias veces. Este no debería haber sido el primer film de Black Widow en solitario.
Claro, eso es el tema. O debería haber sido antes. Es como que...
Sí.
Todos los films individuales, los personajes, lo que hacen es un poco avanzar y profundizar el personaje. Acá, como decimos, no pasa porque Natalia ya no está más con nosotros. Entonces es como, bueno, ok. Lo que hay es una aventura de ella nomás. Es como su película solitario para que ella tenga su película en solitario, porque es la única del MCU que no tiene. Del MCU de los Avengers, quiero decir, que no tiene. Y bueno, y la que nos desarrollan es Yelena, que claramente es su sucesora.
Exacto. Y bueno, Florence Pugh, que me cuesta de pronunciarla así, porque yo no lo pronunciaba así, pero es así, Pugh. Se luce, está muy bien en el papel. No es la Yelena de los cómics, obviamente.
No.
Es un personaje mucho más fresco, mucho más amistoso, que incluso que la Natalia del MCU. No. Obviamente, como también es la película de Natalia, la pobre Yelena tampoco tiene tanto, pero lo que hace, lo hace muy bien. Me hubiese gustado ver mucho más de la vida inserta tipo de Americans de los cuatro en Ohio.
Sí, eso hubiese estado muy bonito, la verdad.
Porque hay muy linda química entre las dos nenas que hacen de Natalia y de Yelena. Justo la que hace de Natalia es la hija de Mila Jovovich.
Sí.
Y eso se traduce también en la química que entra entre Pugh y Johansson. Las escenas entre ellas son muy buenas.
La química entre ellas dos es muy buena, realmente. La dinámica entre los cuatro es muy buena. Pasa que vemos muy poco... esa dinámica es de ellas dos como dúo, digamos, de acción cómico. Están perfectas, la verdad.
Con los lampshading es cuando sí. Se ríen de algo propio de la ficción de Yelena diciéndole, ¿y esas poses que haces cuando peleas con los Avengers? Pero después la ves a ella copiando la pose, porque es la hermana mayor.
Sí, pero después dice, me dice tipo,
está muy bien. Pero bueno, como decíamos, termina siendo más divertido, más interesante lo que pasa alrededor de Natasha que Natasha, porque ya sabemos cómo va a terminar. Y acá yo me dirijo, o sea, está muy buena la dinámica familiar entre los personajes, pero hay algo que a mí me incomoda muchísimo. No sé cómo traducir al español disturb, me perturba. Me perturba muchísimo, que es el hecho de que Red Guardian, Alexi, entrega a las nenas a Dracov así como así. Yo entiendo que, primero, Melina está inconsciente en ese momento porque la balearon los agentes de S.H.I.E.L.D., Hydra, a los que le robaron las cosas, porque descubrimos que están robando la investigación del coso de control mental, que de hecho cabe en un disquete de 3.5, porque son los 90.
Sí.
Y que, bueno, ambos deben haber pasado por un condicionamiento mental. Son superagentes soviéticos, bueno, rusos. Ellos llegaron a ser soviéticos igual.
Alex, sí, Melina, sí. Ellas dos medio que casi no.
No, porque son los, ya son los 90.
Bueno, pero, porque 95.
Alexi las entrega a Dracov como un cacho de carne. Y yo entiendo, y las mete en un contenedor con otras nenas. Y yo entiendo, Dracov es el que está a cargo de Red Room. Yo entiendo que los personajes, porque también son víctimas, Red Guardian, hasta cierto punto, por lo menos, no sabemos qué crímenes de guerra puede haber cometido. Claro. Pero bueno, si son gente con el cerebro lavado, podemos ponerlos en la misma categoría que los niños soldados en África y en otras partes.
Sí,
creo yo. La película no se detiene demasiado en eso.
No.
La película podría haber puesto en boca de Natasha un cuestionamiento, en boca de la propia Melina y Alexi un arrepentimiento, que sus acciones lo hacen, pero lo podrían haber dicho.
Sí, tal cual.
Entonces me preocupa un poquito eso. Lo mismo el flashback de la famosa ocurrencia en Budapest que vienen refiriendo Natasha y Clint desde la primera Avengers, que todo parecía indicar que era un wacky hijink de espías. Al final termina siendo un atentado terrorista en el que Natasha miente para que Hawkeye haga explotar una bomba en la que supuestamente mueren Dracov y su hija adolescente.
Sí, tal cual.
O sea, yo entiendo que son espías, pero al final la mitad de los superhéroes del MCU son culpables de crímenes de deshumanidad.
Sí, básicamente sí.
O sea, Tony Stark, Hawkeye y Black Widow, Nick Fury, sin ningún lugar a duda, Thor,
sí.
Vas a saber la cantidad de groserías que debe haber hecho Thor peleando en los nueve mundos. Ya dije a Tony por sus ventas de armas y demás. Falcon es un soldado norteamericano que se metía en lugares a combatir. Eso no lo libra de nada. El único que puede estar libre de todas esas cosas es el Winter Soldier porque le abre el cerebro.
Sí, tal cual.
También. Después tenemos a Peter, a Ant-Man, a Doctor Strange. Pero hay una gran parte de los héroes del MCU que son culpables de crímenes de guerra.
Sí, tal cual.
Incluso si tenemos en cuenta que Natasha tenía el cerebro lavado y estaba tratando de escapar. Otra cosa que me preocupa que pasen por alto es que al no haber tenido otras películas de Natasha antes, o películas que tuvieran, porque incluso las películas en las que más tiene que hacer, como Winter Soldier, no son sobre ella.
Claro.
O sea, Winter Soldier es sobre Steve, es sobre Bucky, es un poco sobre Falcon, pero sobre Natasha casi que no.
Sí, tal cual.
Se pasan por alto, o sea, parece que nunca se preocupó por encontrar a Yelena.
Y no, parece que no.
Acá incluso la encuentra de casualidad, porque les hace un setup el mismo agente proveedor, el personaje de Van Bagel, que es Mason, que me viene a enterar que en los cómics es el hijo del Tinkerer.
Ah, pero vos.
Y es un agente secreto y no un proveedor, nada que ver.
Bueno, pero sabemos que el MCU hace esos cambios.
Totalmente. Ya. Pero, o sea, hace que no... Yo, por más que me gusten las escenas entre ella de grandes y las escenas entre ella como niñas al principio, me cuesta muchísimo comprármelas cuando Natasha nunca parece haber hecho nada en la continuidad del MCU para buscarla.
Sí, eso es como choto de Natasha. Es como que se olvidó de que... es como, bueno, ok... supuestamente ella supuestamente mató a Draco, que después nos enteramos que no lo mató. Uh-huh. No lo agarró, no queda muy claro, lo zapó. ¿Y qué onda? Si es tipo, si vos tuviste tú, está bien, la separaron de chicas, eso es verdad, la separaron de chicas. Natasha tuvo un condicionamiento psicológico muy fuerte, que después vemos que en realidad el paso siguiente, que fue la camada siguiente, que fue la
químico.
Camada de Elena, que fue químico a nivel mucho más brutal. Pero sí, es como que no, nunca, en ningún, está bien que fue un agregado de último momento, pero es como que nunca te tiran un... No puedes hacer un red con decir no, porque
justamente
en tal momento la estuve buscando, qué sé yo.
Podés hacer dos
y
cosas.
Nunca, no, es...
Podés agregar diálogos en esta película, para subsanar eso un poco, y podés hacer un one shot, la puta madre. O sea, mientras estás filmando la película y tenés a Scarlett Johansson a disposición en Georgia, en Budapest, en Noruega, etcétera, la pones en un rinconcito, filmás dos escenas con dos señores random, que sean agentes de Hydra o alguna cosa por el estilo, y lo mostrás como un flashback de Natasha, lo empalmás. Ya sabemos que le pidieron a Jeremy Renner hace la voz de Hawkeye en el flashback de Budapest, uh-huh. O por lo menos alguien que suena muy parecido a él. Podés engancharla con un flashback con ella hablando con él, o hablando con Coulson o con Fury. Podés hacer un detallecito para eso. Pero no se preocuparon, lo dejaron muy autocontenido, y bueno, y pasa eso. Otra cosa totalmente suelta, que dejan totalmente suelta, es que la familia Widow se palmea la espalda como si fuera algo maravilloso liberar a 20 viudas negras del sí. autocontrol, que ahora van a ser asesinas freelance libres.
Sí.
Tenemos villanas para 14 películas o series ahí.
Sí.
Porque no solo son las mejores entrenadas o de las mejores entrenadas en el mundo, sino que están recién liberadas y sin una hermana como Natasha en la cual apoyarse.
Tal cual.
Y todos re felices, sí.
Va, en realidad ni Elena se va con ellos al final, pero después la vemos ahí Elena con la Contesa Valentina. Decís,
sí.
Que sabemos que no anda en nada muy limpio.
No,
que...
bueno, justo yendo a eso. Ya sabíamos que la Contesa iba a aparecer, Valentina Alegre de la Fontaine, Julia Dreyfus, que no sé si es Contesa acá, creo que no usa el título. No
lo sí, lo usó en
Falcon.
Sí, lo usó en Falcon. Okay.
Ya sabíamos, porque esto iba a salir antes, de hecho. Igual sabíamos que Yelena, como iba a ser el reemplazo de Scarlett Johansson y de Natasha, iba a terminar en alguna suerte de Thunderbolts o Avengers paralelos.
Sí.
Yo creo que igual no le cree mucho a Valentina.
Sí, se la ve, se la nota medio escéptica. Sí.
No creo que se coma realmente que Hawkeye es el culpable, pero bueno, algo va a haber de eso, o sea, que la vamos a ver en la serie de Hawkeye.
Sí.
No me acuerdo, ya estaba confirmado eso. Creo que sí.
Creo que sí.
Sí, pero bueno, no. Quiero seguir viendo a Pew porque tiene lindo castigo, buen carisma.
Tiene mucho carisma, sí, la verdad le pone mucha onda.
Me gustó el detalle del chaleco.
Sí,
y me divirtió. Divertido. Hace poco vi Django Unchained de vuelta con, bueno, yo de vuelta por primera vez, Profesor Dinosaurio, que no lo había visto antes porque era chico. Y me recordó a Django comprándose el trajecito celeste con moña blanca. Sí, libertad. Y el detalle que yo no había notado, que alguien hizo un TikTok al respecto, que es el chaleco que usa Natasha en Endgame.
Ajá, sí, claro, yo no había notado. Sí, me pasaste el sí, sí, es como tenés que estar muy atento.
Sí, después, en cuanto a los villanos, alguna gente dice que Marvel falla en los villanos. Yo no estoy tan de acuerdo, porque es una franquicia que nos ha dado a gente como Tom Hiddleston como Loki, a Michael B. Jordan como Shadaka, y varios más. A veces son un poco más flojos.
Sí, pues, sí, la verdad que, a ver, sí, o sea, nos ha dado realmente muy buenas, muy buenos villanos. Y
John Walker, el US Agent, es un gran villano, Walker, o antihéroe.
Sí, antihéroe.
Agatha Harkness.
Agatha Harkness es excelente. Y ¿cómo se llama? Y también mismo Sebastián Brühl Simo.
Como Simo, claro. Yo creo que acá sí están flojos los villanos.
Sí, acá es como que los villanos, a ver, Draco es el, te digo que es un villano.
Es el clásico mastermind guarango, o sea, degenerado,
Es un villano de Bond.
Totalmente.
O sea, es un tipo que encima es un villano de Bond, justo estoy escuchando un podcast que hace un repaso de las pelis de Bond, es un villano de Bond, es típico villano de Bond que él quiere, no sé, manejar el mundo a su manera y no es que quiere plata, o sea, es más de
figurar la época, tampoco.
Es la época más de Moore que de Connery.
Bueno, hacen referencias a Moonraker.
Sí.
Que aparentemente es la película favorita de Natalia. Y en toda la base en el aire y la caída es muy Moonraker.
Sí, la caída es muy Moonraker, sí. Realmente.
Es un momento. Y bueno, y Taskmaster es un secuaz que pega. No hace más nada.
Sí, exactamente.
Acá pasamos al cambio más grande de los cómics. Que es convertir a Antonia Draco.
En los cómics es un.
Sí.
Sí, en Taskmaster. Para el que no ubique de los cómics, Taskmaster es un villano que su particularidad es que es un tipo que hecho se llama Master de apellido.
Es un nombre falso igual. Muy mar...
Ah, ok.
Tony Masters.
Y bueno, que Tony Masters. Y que su característica es que él puede copiar cualquier estilo de pelea que con verlo una vez.
Tiene reflejos fotográficos. Quiere decir que...
Estilo de pelea, claro, estilo de pelea, cualquier movimiento que haga alguien, él lo ve y lo puede copiar al toque.
Pelea como Cap, pelea como Shang-Chi, tira el escudo como Cap, tira flechas como Hawkeye, etcétera, etcétera.
Sí. Y en los cómics tienes eso de, justo de, bueno, de, es un enemigo recurrente de Avengers, que no es un enemigo
high profile. ¿Qué se ve?
Es un clase B que, bueno, que va a veces va bajado, a veces sube, pero generalmente se mantiene en la B, digamos.
Pero es un clase B que es un villano que, bueno, aparte tiene toda una tragedia personal por el hecho de que lo que graba en su memoria le va comiendo recuerdos y otras cosas. Pero, por ejemplo, sí, es un clase B que se sabe un clase B. Entonces hace cosas como hacer su propia escuela de henchmen.
Sí, de acuerdo.
De secuaces. O agarrar laburo para el gobierno de Estados Unidos, entrenó a John Walker cuando fue el reemplazo de Captain America en tirar el escudo. Fue entrenador de la 50 State Initiative, después de Civil War. Es un personaje utilizado inteligentemente en los cómics. Y es su propia persona. Acá, Antonia, como casi muere en la explosión, y la reconstruyeron con alguna tecnología cyborg o un lavaje de cerebro, no sé qué carajo, adquiere esa habilidad. Por un lado, y esta es una queja menor, basta de que todos los personajes tengan que tener poderes por tecnología. Ya tenemos suficientes fuentes. O sea, aunque el poder fuera porque le aplicaron una tecnología, tratando de reconstruirle la mente o algo, que es lo que en un principio parece haber tratado de hacer Draco, y después la utilizó como una herramienta, el que tenga que tener el casco y que tengamos que ver cómo analiza los movimientos y el software le pongan un pendrive en la nuca y el software le plantee contramaniobras, es muy Terminator eso.
Es muy Terminator, es verdad. Pero, qué sé yo, igual a mí, para mí no me molesta porque está bien, el MCU tiene un enfoque
más tecnocrático.
Sí, tiene un enfoque más tecnocrático, más ok, bueno, qué sé yo, es menos. A ver, vamos a ponerlo en términos. No, no iba a decir, voy a usar la palabra, pero pasa realista, no es la palabra tampoco, porque es como, bueno, ok, tiene su paradigma de cosas, entonces todo es más. Es como si es todo más science-based, es más
basado en. Pero ya en fue ciencia, eso.
Comillas, comillas, sí, 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 ya fue, es verdad. Pasa que no tenemos. Es verdad que no tenemos nadie. O sea, lo más parecido lo más parecido en el MCU son es Hawkeye, que tiene un talento natural aparentemente con las cosas.
Sí.
Y gente muy muy entrenada por ahora, digamos, no tenemos nadie que tenga una habilidad innata como tiene Taskmaster en los cómics.
Bueno, innata, aunque supuestamente depende, bueno, de los dioses, los Aesirs, los Asgardianos, y aparentemente Scarlet Witch está predestinada, ya tiene algo y ella se influencia su propio gatille.
Sí, de hecho ella digamos tiene, es bruja supuestamente desde el vamos. Pero sí, es como también tiene que ver, supongo yo, con que es una película que es como, yo creo que quisieron hacer una especie
de Winter Soldier.
Exactamente.
Pero entendamos, por ejemplo, que tanto Cap y ahora John Walker o todos los Flag Smashers papoteados y Spidey, etcétera, etcétera, tienen poderes propios, a pesar de que sean de una fuente externa. Todo lo mismo lo podías hacer sin eso.
Entiendo, ahora entendí bien la queja y está, ahí la comparto, que es verdad. Está bien, podría haberle dado poderes y no sea la armadura. Ah. Que haya sido.
Yo creo que es un combo igual, pero no queda tan claro.
Sí, sí, no queda claro, ¿verdad?
Igual, el principal problema con Antonia siendo Taskmaster es el que sea poco más que un secuaz golpeador. Si esto fuera la segunda película de Natasha, o la tercera, y Taskmaster hubiese sido un villano que se le hubiese interpuesto varias veces en el camino, y hubiésemos tenido referencias a lo que pasó con Dracov, aunque no supiéramos qué pasó con la hija o qué, el reveal hubiese sido mucho más pesado. O sea, vos dijiste que para vos era obvio desde un principio, desde cuando ves que
era obvio. Obvio, sí, es como que hay mucho forzado.
Está bien.
Que, sí, cuando fue el reveal fue.
A mí no me pasó, pero cuando hacen el reveal fue. Bueno, ok, ¿quién tiene hambre? Porque Taskmaster no tiene ningún peso, más que un par de lindas escenas donde tira flechas, arco, escudo, usa garras de Black Panther. Al ser Taskmaster también un Terminator mudo e implacable. Sí. Le robás cualquier tipo de... Yo entiendo, Taskmaster en los cómics es más Spider-Manesco, es más banter, más charlita, porque el loco se sabe un clase B y la mete por ese lado. Y quizás lo jugaron demasiado parecido a Deadpool o a Spidey. Pero... si vamos a hurgar en el pasado de Black Widow, ¿no hay otros personajes que podrían haberle puesto? ¿No pueden ponerle un Crimson Dynamo, que incluso lo menciona?
Que no sabemos si es posta o no, porque técnicamente en los cómics Crimson Dynamo es el Iron Man soviético.
Sí, también aparece Ursa de la Winter Guard en la prisión, aunque es un tipo que le dicen así nada más.
Sí, o sea...
Pero, por ejemplo, en Marvel Comics, los cómics mismos, Melina es una enemiga de Black Widow que se llama Iron Maiden.
No,
es una asesina hecha para pelear contra ella. Es una especie de contraparte de nueva cosa. Con una armadura que le aumenta la fuerza, la protege de coso. Por un lado, o sea, perfectamente podrías haber desdoblado ese personaje de Melina von Vostokov, que es el personaje de Rachel Weisz, o podrías haber hecho un personaje nuevo para Rachel Weisz.
Sí, es un poco igual. Yo hasta con estas cosas ya estoy curado del espanto, que el MCU lo que hace mucho es esto de agarrar personajes que existen en el cómic y revisarlos. O en este caso, ya es más un nivel de agarrar un personaje e inventar un personaje X y ponerle un nombre a un personaje del cómic y dale que va.
Por otro lado, también es cierto que no deben haber querido que pase. Lo que pasa muchas veces en el MCU, que es el villano es la copia mala del enemigo, del bueno, como ya acá tomando la hierba y usando un traje de Black Panther, Yellow Jacket usando un traje y partículas PIM, etcétera, etcétera. Entiendo que no hayan querido ir por ese lado. Pero bueno, como que Taskmaster está medio sacado del culo y encima lo convierten en un Terminator.
Sí, es una especie de asesino robot implacable, sí. Sí, es un Terminator.
Nadie
que pelea, digamos, mano a mano, que tampoco lo vemos tanto. Lo vemos en la pelea contra Natalia, ahí en el puente en Noruega, que está linda y todo eso, pero me quedé con ganas más, porque me estás en el trailer incluso me tirás como que bueno, saca las garras y va a pelear como
Black Panther,
como Black Panther pareciera, y no, esa pelea no la tenemos porque se queda trunca y después dijimos Red Guardian, esa pelea con Red Guardian estaba buenísimo porque tenés un super soldado contra otra especie de super soldado,
sí, como ese estado bueno.
Y no la tenemos, y es como, viste, tipo, okay, si me vas a traer, también que no es la película de Taskmaster, es verdad que eso es un comentario válido, es decir, está bien, el foco es sobre Natalia. Pero si me lo vas a hypear como en el TV, y encima le traes a Olga Kurylenko, que es una actriz que es una mina que hace que te pelea, pues dame un poquito más.
Exacto. Nada quita que Olga Kurylenko no pueda volver a algún proyecto tipo Thunderbolts o algo así como Taskmaster, con un poco de habiendo salido del control, recuperando un poco de
regalía, compro un Taskmaster en Thunderbolts.
O otra persona a la que le hayan aplicado la tecnología Taskmaster.
Sí.
Todo es muy
posible. Que también sería muy Valentina del MCU, o sea,
sí,
porque lo que vemos que hace ella es agarrar lo que se le cae a alguien, venir para acá vos.
La sobra.
Porque sí, bueno, pobre Walker es la verdad que las hebras, pero es tipo, uy, mira vos, tiene super soldado, listo, vení para acá, sí, yo te doy trabajo.
Sin spoilear nada de Loki, es raro que no haya aparecido al final llevándose a Cocodriloqui o o una variant, alguna otra variant.
Es que supongo que todavía no llega tanto su influencia.
todavía no tiene suficientes habilidades como para eso. Pero bueno, eso puede pasar. ¿Tenés algo que agregar antes que hagamos una especie de resumen? Está corto esto, pero bueno.
Está cortito, sí.
Pero es que no tiene tanta tela para cortar.
Sí, o sea, es una muy buena película de acción en muchos sentidos. Como dijimos, es una película de Bourne. Si le gustan las películas de Bourne, vayan a verla.
Si les gusta el MCU, la van a entretener también, claro.
Obviamente son fans del MCU, vayan a verla, porque esto, bueno, tira un par de líneas para el futuro del MCU y le da un poco de le redondea un par de cositas del pasado de Natalia, que están buenas. Y bueno, repito, si les gustan las películas estilo Bourne, o sea, no tan, o sea, de espías, pero estos espías que son, digamos, más de acción que un James Bond, digamos, que o esas cosas, también, o sea, realmente es una buena forma de mezclar esos dos géneros. Pero bueno, o sea, no es una película que dé tanto hilo para cortar, o sea, no tiene tanto para desmenuzar.
No.
Lo cual no es malo en sí, vamos, repetimos, nos gustó, es divertida, todo lo que quieras. Simplemente no tiene tanto para analizar, digamos. O sea,
sí, sí. Yo, mi resumen es, primero que nada, no me nace volver a verla.
No.
Como sí me nace volver a ver otras películas del universo Marvel, que de hecho en cuanto llegó Disney Plus me vi una panzada de películas de aparte estaba justo en sin clase de facultad y todo, y me vi una panzada, y ahora estoy reviendo cosas, porque desde que vimos WandaVision y Falcon y ahora Loki, a Cynthia, a mi esposa, le interesa ver alguna de las películas para obtener un poco más de background. Y por ejemplo, el otro día vimos Thor Ragnarok, vimos después Infinity War, después Ant-Man, y estamos por ver Endgame. Entonces voy repasando, y son películas que no me pesa. Por ejemplo, de ninguna manera voy a volver a ver Thor 1 o Dark World. Thor 1 porque ya es como muy poco,
sí,
para lo que ya tenemos, y Dark World pues no me gustó. No porque sea vieja Thor 1, sino porque ya me parece muy poco lo que tenemos. Sí te veo de vuelta First Avenger.
Claro.
¿No? Después, lo que yo decía, es poco superheroica, incluso admitiendo que es Black Widow y no Spider-Man o Cap. Sí. Llega tarde, porque ya deberíamos tenido una o más películas de Black Widow. Es una injusticia. Sí. Más tratándose de Scarlett Johansson, que tiene que corta boleto como loco. O sea, estas son las cagadas de Perlmutter. Sí. De Ike Perlmutter, el ex capo de Marvel, que es terrible misógino.
Sí, y que es terrible misógino y es un pelotudo. Trampita, es todo. Y desde la óptica, incluso como businessman y como no sé, digámosle, gerente de esto de Marvel, fue el principal impulsor en separar
Telecine,
lo cual cortó un montón de ideas.
Con los resultados a la vista, todos sabemos que era una mala idea eso.
Sí, porque, a ver, se hicieron cosas como la serie de Marvel Netflix, que estaba muy buena, pero hicieron cosas como Inhumans, yo no la vi, ahora es lo que...
No.
Y el tipo metió mucho en Inhumans, le metió mucha ficha a cosas que no
Además...
Medio que no pegaron.
Más allá de que a nosotros nos pueda gustar toda la sinergia y universo compartido de básicamente haber tenido 15 o 20 horas de MCU en lo que va del año, ¿no? Con las series y todo, la forma de recapturar a los actores que ya están demasiado grandes para el MCU es decirles, te vamos a dar una serie de 6, 8, 5 horas en las que realmente puedes explorar el personaje. ¿Vos te parece que Tom Hiddleston hubiese seguido volviendo para películas?
Capaz que no. O sea, como villano así, no creo, ¿no?
Capaz que por ser una actriz un poco menos cortaboletos, Elizabeth Olsen tenía alguna obligación, pero creo que no tenía obligación para la serie. O capaz que reconvirtieron las películas. Pero yo creo que, por ejemplo, vos le vas dentro un par de años a Chris Evans y le decís, che, te ofrecemos esto, y Chris Evans probablemente agarre.
Sí.
Volviendo a Black Widow, incluso sacando de lado que llega tarde o que es poco superheroica, él es poco superheroica, es injusto de mi parte, hasta cierto punto.
Sí.
Un
poquito.
Porque, como dijimos con José Lex Milico, como decimos nosotros a Punisher, después de que ya sabemos lo que son las cosas, tomémosla por la que son.
Exactamente, sí.
Tomando esta película, por una película que supuestamente es el pasado de Natasha volviendo a morderla, y ella enmendando errores, y es un thriller de espía, etc., no se detiene a lidiar con los problemas emocionales, morales y psicológicos que se plantean.
Claro, porque es como que los tira, y los plantea, y los tira al aire, y dice, está este problema, y existe, y lo tenemos, pero no lo explora. Entonces dice, sí, a ver, Natasha dice, nunca fuimos una familia. Porque eran una familia armada, pero obvio, ya sabes, si bien, es como, bueno, vivieron un tiempo juntos los cuatro como una familia, pero al duraron 3 años y después la separaron y mandaron a Natasha y a Elena al Red Room, y es como que, y te dicen, sí, no, ella, Natasha al principio dice, no, porque no sos mi hermana, no somos familia, y vos no sos mi papá, y vos no sos mi mamá, pero después, sí, bueno, ok, se juntan en la mesa, Melina y Alexi los consideran hijas, de hecho hay un easter egg de metido por ahí, que es un detalle, que tiene entre los tatuajes de
Alexi. ¿Quieren los nombres en ruso de Natasha?
De ellas dos. Claro, o sea, él las considera sus hijas, si bien, sí, está ese tema complicado de que, bueno, las mandó al Red Room, pero bueno.
Podemos entender y justificar al personaje porque también son probablemente víctimas.
Sí, también es una cuestión de que él claramente, él es como que capaz que no entendió como él lo ve como, no, mandó a sus hijas a un internado de donde les van a sacar el potencial,
Claro, y probablemente tenga que ver con el hecho de que él nunca pudo lucirse como el Red Guardian, porque lo encajonaron, lo metieron en este laburo que no era para él, porque la espía era Merlina, y quizás crea que está haciendo algo bueno por ellas, dándoles el potencial de ser lo que él no pudo. Uh-huh. Pero la película debería haberse detenido un poco más en eso. Sobre todo si estamos considerando que tenemos una directora como Kate Shortland que viene de hacer dramas.
Sí. La verdad que sí es una directora que viene a hacer dramas. ¿Cómo se llama?
¿Sabes lo que podría haber sido esto como una serie de Disney Plus?
Sí, podría haber estado muy bueno.
¿Con lugar para respirar?
Sí, totalmente. Con una serie de Disney Plus en 6 capítulos, ¿eh? 6 capítulos de 40 minutos, entonces resolvés todo esto con tenés todo. Puedes desarrollar hasta el villano, puedes darle un desenlace emocional a la familia, todo, porque
hasta flashbacks a Draco y Antonia.
Sí, tal cual.
Y el presupuesto probablemente no hubiese variado tanto.
No, porque sabemos que Marvel pone mucha plata, lo hemos visto tanto en WandaVision, en Winter Soldier, se ve que pusieron una cantidad de tarasca impresionante, y en Loki también, al menos Loki se nota también mucho en lo visual, que han puesto mucha guita, o sea que es presupuesto de película.
Estoy mirando el presupuesto acá, estoy buscando a ver si está el presupuesto de Loki para comparar y compararlo con el de Black Widow.
Uh-huh. Sí.
No lo encuentro, pero no hubiese sido una diferencia tan grande. Está bien, esto es algo que viene cocinándose previo a la explosión de las series en Disney Plus, etcétera. Pero yo creo que la película no hizo todo lo que podía hacer con lo que debería haber hecho. Sí. Agrego que los villanos son descartables.
Uh-huh.
Y sí voy a decir como algo positivo, es que aprecio que en ningún momento ninguna de las mujeres está sexualizada.
Sí, eso es verdad.
O sea,
ni siquiera el villano Andreykov,
que podría ser un cerdo,
que podría ser el típico, o sea, ni siquiera es como las trata como descartables.
Vamos, pero Dreykov tiene una pinta de político de derecha degenerado que no puede más.
Sí, totalmente, ¿sabes? Y funciona muy bien, digamos, lo poco que hace su personaje funciona muy bien, y no es un pajero, digamos, no te muestran como
exacto
un que se sexualiza, porque también digamos que eso es un detalle, que son todas las Black Widows, están una mejor que la otra, así.
Claro, son todas mujeres muy bonitas. Y en ningún momento dejan de mostrarse como mujeres muy bonitas Scarlett Johansson, Florence Pugh o Rachel Weisz.
No.
Lo son, y incluso muchas de las escenas están filmadas de una manera que podemos llamar sexy, pero no sexualizadora, si cabe la posibilidad.
Sí.
Acá nos faltaría una opinión femenina, pero sí, no he visto quejas al respecto.
No, de hecho, casi todas las críticas que he visto, de comentarios que he visto de algunos y mujeres, digamos, que las han visto, es bastante positivo.
Sí. Y después hay algo que acá puedo admitir que lo pensé cuando estaba escribiendo mis notas, es que la película tiene un resultado relativamente conocido, como dijimos, porque sabemos a dónde va a parar Natasha, sabemos a dónde va a parar de cierta manera, se sabe hace mucho que el personaje de Yelena va a ser como el reemplazo, o pretendía ser el reemplazo. No hay ninguna sorpresa, no hay ningún momento de ajá, la gran revelación. Y creo que quizás el MCU me malacostumbró un poquito a eso.
Sí.
Y me pasó un poquito parecido, sin decir nada, con el final de Loki. Pasa algo que yo no creía que iba a pasar.
Pero no te gustó cómo fue.
En realidad aparece alguien que yo no pensé que iba a aparecer.
Uh-huh. Sí.
Pero que estaba dentro de las posibilidades. Pero lo que pasa no es algo que realmente me sorprenda. El lugar donde termina la serie, en rasgos generales, sabiendo a dónde va a parar en las siguientes películas el MCU, hace que no me sorprende de nada.
Sí, verdad.
Y quizás es una mala costumbre. Quizás es una mala costumbre. Por otro lado, Falcon and Winter Soldier tampoco tiene ningún momento ajá. Todas las piezas terminan más o menos donde pensamos que van a terminar.
Sí, tal cual.
Y ahí no me pasó. Tengo otros problemas que ya los discutimos. WandaVision sí tiene un momento al final que es tipo, pa. Bueno, y todo el reveal de que ella es la Scarlet Witch y todo eso. Uh-huh. No sé, ahora pensándolo, creo que no es el tema del Big Reveal. Lo que más me la baja de esta película es eso, el que no se detengan a lidiar con los problemas que plantean cuando por algo trajeron una directora que viene de hacer drama.
Sí, o sea, faltó drama, básicamente le faltó, o sea, es una, tiene muy buena acción, muy, qué sé yo, pero...
Buen humor, el humor está fuera de lugar casi nunca.
No, tiene unos personajes, porque te tira sí. Buenos personajes, pero le falta desarrollo, no te desarrolla los personajes, no te desarrolla lo que sienten, te deja... O sea, te deja picando como que, bueno, ok, también pueden aparecer Red Guardian y compañía más adelante, capaz, no sabemos.
Sí, bueno, nada detiene a Marvel de hacer una miniserie de la Guerra Fría, con Alexei Shostakov en su plenitud. Claro, ya no sería David Harbour.
Sí, no lo veo haciendo de... Bueno, qué sé yo, hay que ver cómo la piloteas, pero está complicado pasarlo jovenzuelo, salvo que
para no, toda una cosa, ¿no?
Salvo que sea un digamos que el considerando que es medio que se ve más o menos igual desde los 90, salvo porque se engordó y hiciste que se
va. No, bueno, pero en la escena de los 90 él y a Rachel Berry se aplicaron CGI.
Sí. Un poquito lo de la generación. Sí, necesitas a alguien un poco más jovencito que él para.
Nada impide eso, y nada impide realmente que ponerle para una temporada, bueno, temporada 2 de Falcon Winter Soldier no, sino temporada 1 de Captain America no Winter Soldier, te llamen a David Harbour para hacer algo. Sí. Por ejemplo, irlo a ver mano a mano contra el US Agent.
Sí.
Sobre todo si Yelena va a estar mezclada con lo que sea que está cocinando Valentina. Las posibilidades a esta altura de la vida son infinitas.
Sí, porque ya vemos que Marvel está poniéndole fichas a todos, está explotando, Kevin Feige está explotando todo el material habido y por haber los cómics.
Sí. Además
de seguir, digamos, puliendo la, digamos, tirando de los hilos de lo que fue dejando de MCU.
Sí. What a time to be alive, como decimos siempre, ¿no?
Exactamente.
Vamos a apuntarlos.
Dale.
¿Cuánto le darías?
Es un 7, está muy bien.
100% de acuerdo contigo.
Sí, no es nada del otro mundo. Es como que estaba entre un 6 y un 7, pero la verdad que es un 7, es una película muy sólida.
La película entretiene, pero le faltan cosas.
Sí, tal cual.
Así que estamos completamente de acuerdo en ese sentido. Bueno, elegiste un poquito de música.
Sí, elegí el tema Secret Agent Man, de, ya me olvidé quién era.
Es de Johnny Rivers, que lo compuso otra gente para él, un rockero, que después se convirtió en un tema común del loco, y tiene un origen peculiar, porque era una serie británica llamada Danger Man, protagonizada por Patrick McGoohan, que luego sería The Prisoner, sí, para, por ejemplo, para el amigo Solomon, que le gusta esa serie, que en Estados Unidos dijeron, no, le falta un tema catchy para el inicio. La renombraron sí, Secret Agent y le encajaron este tema.
Sí, tal cual.
Y han hecho covers, creo que la han usado en ¿cómo se llama? En Austin Powers, han hecho covers Divo, ha hecho covers bandas de todo el lado, japonesas, mexicanas, etc. Es un tema bastante conocido. Pero ¿por qué elegiste el tema?
Porque el tema tiene una es uno, porque habla de un espía, básicamente. Sí, claro. Y dice, si vos le cambias la letra por man a woman, bueno, girl, para que entre en la o dame, para que entre en la
meta. Secret Agent Gal.
Secret Agent Gal encaja, porque es lo que le pasa a ellas. Es le dieron un número, una identidad, una especie de es una forma de decir, pero le dieron, no exactamente un número, pero es como son la viuda negra, sí. Y son la viuda negra y son agente tal, y su nombre real, si alguna vez lo tuvieron, no existe, y son eso.
Bueno, ni sabemos si Natasha Romanoff se llama Natasha Romanoff.
Claro, y además hay una expresión, que es una frase de ese tema que está bueno, dice algo así como: to everyone you meet, you stay a stranger, algo por el estilo.
Es verdad, cada persona que conoces, sos un extranjero, un extraño para ellos.
Ellas son agentes donde, tipo, van, matan a alguien y se acabó, se infiltran y hacen explotar algo, o tienen bajo un gobierno, lo que venga, pero no, ellos no tienen vida, ellas.
Claro, está bien.
Sale una pantalla que se escapó, pero el resto no tiene vida alguna, no tiene identidad, bueno, más que ser eso.
Y ahí hay otro detalle que no explora la película como debería explorar, el hecho de que si bien no hay sexualización por parte de la película o de Draco, sí están utilizando a las personas como cosas. Que es parte del arco del MCU entero de Natasha. De su escape de Rusia y convertirse en agente de S.H.I.E.L.D. y liberarse de Hydra cuando se entera que Hydra está controlando S.H.I.E.L.D. Es parte del arco de Natasha. Pero acá no se detiene nunca mucho en eso. Están como sobreentendido, o apenas sobrevolado, digamos. Pero bueno, linda elección de música, un lindo temita rockero. Vamos con eso y luego el final del programa con las noticias de esta semana, que son bastante pocas también, creo.
Sí.
There's a man who leads a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live, you see, tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number and taken away your name. Beware of pretty faces that you find. A pretty face can hide an evil mind. Oh, be careful what you say, or you will give yourself away. Odds are you won't live, you see, tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number and taken away your name. Persuasive lips. The odds are you won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number and taken away your name.
Perdidos en el éter.
Barrera contra el comunismo.
Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar.
humano.
¿Sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crean analista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos.
Hilarante. Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso. La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito.
Estamos en el final del programa y vamos a hacer el 3, 2, 1.
Flash de noticias.
Bueno, ahí estoy. ¿Con qué arrancamos ese?
Arrancamos con Acaparando. Se publicaron las nominaciones a los Emmys 2021 y contra ningún pronóstico Disney está en la cabeza de todas en cantidad, seguida por HBO que supera Netflix.
Estos cálculos son por plataforma, por compañía madre, no por plataforma o canal. O sea, HBO incluye HBO Común y HBO Max y Disney incluye a Disney y ABC, etcétera. Y Plus, ABC, etcétera.
En cuanto a nominaciones por series, tenemos The Crown de Netflix, The Mandalorian de Disney Plus, están a la cabeza con 24, seguidas por WandaVision de Disney Plus con 23. Luego están The Handmaid's Tale, que es de Hulu, que
parte Disney también.
Disney hoy en día, y Saturday Night Live, que no sé por qué tiene una nominación, pero con 21. Ted Lasso, que la recomienda a todo el mundo, de todo que ver, porque dicen que es hermosa.
Y dirige este, como se llama, Zach Braff, el de Scrubs y eso. Vamos a tener que echarla. Es una comedia, creo.
Sí. Que tiene 20. Lovecraft Country, que reseñamos acá y la pueden escuchar la reseña, tiene 18. Y The Queen's Gambit de Netflix también tiene 18.
Bueno, y Apple, Ted Lasso de Apple TV y Lovecraft Country de HBO. Otras series de género, por así decirlo, con varias nominaciones, son The Boys, de Amazon, y The Falcon and the Winter Soldier de Disney Plus, con 5. Mientras que Cobra Kai de Netflix, Star Trek Discovery de Paramount Plus y The Umbrella Academy de Netflix, todas tienen 4.
Entre los actores nominados en varias categorías están Jonathan Majors de Journey Smollett,
Ellis,
y Michael K. Williams de Lovecraft Country, que la verdad, si algo tiene muy bueno Lovecraft Country son las actuaciones.
Exacto.
Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Catherine Hahn en WandaVision, Anya Taylor-Joy en The Queen's Gambit, Carl Weathers y Giancarlo Esposito en The Mandalorian.
Merecidas todas. Un actor que está nominado y no entiende por qué es Don Cheadle por el minuto y medio que aparece en Falcon and Winter Soldier. Lo dijo el mismo.
Sí.
The Boys, The Handmaid's Tale, Lovecraft Country, The Mandalorian y WandaVision tienen nominaciones por guión, mientras que nominadas por dirección están Handmaid's Tale, The Mandalorian y WandaVision.
Lovecraft Country y The Mandalorian tienen nominaciones por maquillaje prostético y en efectos especiales están nominadas The Boys, The Falcon and Winter Soldier, Lovecraft Country, The Mandalorian, The Nevers, The Umbrella Academy, Star Trek Discovery y WandaVision.
En cuanto a dobles de acción, por coordinación están nominadas Doom Patrol, Falcon and Winter Soldier, Mandalorian y nuestro querida Warrior, mientras que por desempeños individuales Cobra Kai, The Falcon and the Winter Soldier, Lovecraft Country y The Mandalorian.
En diseño de producción tienen nominaciones de Mandalorian, Handmaid's Tale y WandaVision. Los premios se entregan el 19 de septiembre, transmitidos por CBS y Paramount Plus.
Bien, lindas nominaciones por ahí a gente querida por este programa. Vamos a ver qué tal sale la cosa. Seguimos adelante con una noticia de Star Trek. Bienvenidos a bordo. Bienvenidas a bordo. La próxima película de Star Trek, a estrenarse en abril de 2023, ya habíamos hablado acá de la fecha, tiene director y guionistas. El director, según Deadline, será Matt Shackman, quien estuvo a cargo de WandaVision. Buen currículum, que continúa porque loco ha dirigido capítulos de Game of Thrones, The Boys, Fargo y It's Always Sunny in Philadelphia. Las guionistas van a ser Lindsay Beer y Geneva Robertson-Doret. Robertson-Doret escribió Captain Marvel y la Tomb Raider del 2018, que no la vi, mientras que Beer tiene un montón de proyectos que aún no se han producido, como Mask, Silver Sable, de Sony y Marvel, Visionaries y The Magic Order, la nueva serie de Netflix de Mark Millar. ¿A alguien debe haber impresionado para meterse en todos estos proyectos?
Sí, igual Mask y Visionaries son dos de los proyectos que del universo cinematográfico de Hasbro que andás a ver si alguna vez sale, pero...
Bueno, está por salir
Sí, es verdad, y está Transformers, pero...
Pero bueno, para que la contraten para estas cosas, alguien tiene que haber impresionado, dado que no tiene ningún crédito de algo editado todavía. Hay otro proyecto de cine de Star Trek con guión de Kalinda Vázquez, que trabajó en Discovery, pero sin relación con este. No se sabe absolutamente nada sobre el universo si el Prime o el Kelvin, el elenco o cualquier otro detalle de los proyectos. La película igual debería empezar a filmarse este año si quieren llegar.
O sea, eso es, o sea, a ver, sabemos que, o sea, hay dos películas de Star Trek anunciadas.
Una tiene fecha, la otra no. Una tiene fecha y director, la otra y guionista, la otra solo tiene guionista.
O sea, y no sabemos absolutamente nada más de ninguna.
Si tienen que ver con todas las series, el universo Prime, o si son una continuación del Kelvinverse, que ya es bastante complicado reunir a todos los actores como Carl Urban o Chris Pine. Zoe Saldana, que tienen un montón de otras complicaciones, otros compromisos, y no tienen contrato, creo, para más. Vamos a ver qué pasa. Parece que venimos salvándonos igual de que le den a Quentin Tarantino una.
Sí, creo que no va a pasar.
Espero que no.
Tarantino tiene que hacer su décima película y hay que ver qué hace. Pero...
Bueno, ¿y con qué seguimos ese?
Seguimos con Careta Roja, que en muchos sentidos es muy literal si ven el trailer. Llega un nuevo trailer de Titans, temporada 3, que parece girar en torno a Red Hood, pero también en dos otros países conocidos como De lo Adverso. Pueden ver acá está el link. Se estrena el 12 de agosto en HBO Max, pero no se sabe si ese sí se estrenará en Netflix por estos lados, porque acá ya está HBO Max.
Pero capaz que todavía tienen contrato con Netflix.
Sí, andás, vaya uno a saber estas cosas. Estén en Netflix, ambas temporadas anteriores llegaron allí entre un mes y dos después del final de Estados Unidos. Su final de Estados Unidos. Claro que ver que la serie ya tiene confirmada una cuarta temporada. Yo voy a decir que este trailer lo vi y dije, si tenía pocas ganas de verla, ahora tengo menos.
La vamos a mirar por mirarla, porque está Crypto.
Porque está Crypto, que es el MVP de la serie.
Porque debo admitir que las escenas de pelea de Hawk and Dove están buenas.
Sí, ellos dos están muy bien.
Y a ver qué hacen. Por ejemplo, bueno, va a aparecer Bárbara Gordon como comisionada.
Acá me parece que acá le falta una pierna.
Ah, no me di cuenta, vi que estaba en la silla.
En alguna foto me pareció verla.
Y aparece Scarecrow. ¿Y viste quién es el actor?
No llego a ver.
Es Vincent Kargheiser, que hacía de Connor, el hijo de Ángel en Ángel.
Ah, mira vos, cómo pasó el tiempo.
Está viejo y...
Sí, es un señor, claro.
Y aparentemente también trabajó en Mad Men, que yo no la vi. En la serie. Ojo, y está muy bien también el pibe que hace de Connor Kent, de Superboy.
Sí, el pibe que Connor Kent, pasa que bueno, Connor es medio, por ahora es una hoja en blanco casi.
Totalmente. Pero bueno, sigue sin ser verde en forma humana Beast Boy y sigue transformándose solo en tigre.
Sí, lo cual es estúpido, porque decís tipo, tenés el presupuesto Warner. Ahora, no está bien. Ponle que no se transforme solo en tigre. Ponle que tenga, no sé, una forma más. No sé, sí. Se transforme en mono. Pero algo más. Es Beast Boy, no Tiger Boy.
Por lo menos en un gorila que sea un señor disfrazado de gorila.
Sí, ponele. O sea, ¿qué te
Yo cuento? No creo que esta serie tenga un presupuesto tan distinto a la que tiene una de la Arrowverse, por ejemplo. A veces sí. Los efectos en el Arrowverse son un poquito chotos. Por ejemplo, cuando aparece King Shark, otra cosa, pero no me importa.
Sí, pero en el Arrowverse tenés. Pero ver, el tema ni siquiera es que el efecto sea choto, porque sí, el tigre es medio. Pero dame otro más, simplemente claro. Dame una forma más. Si es una forma así, bueno, combativa, no sé, que se transforme en mono para meterse por un agujero y robar, o sí. Que se transforme en. ¿Qué sé yo? Algo.
Y sí, bueno, aparece de vuelta el Bruce Wayne de Ian Glen, que estuvo bastante bien en el rol, y le dice a Dick que se retire y que él sea un mejor Batman. No creo que Dick se vaya a hacer Batman.
No, todo indica que no, pero es como...
Apenas va a ser Nightwing ahora.
Sí, es como que hay toda una cosa así medio acelerada, o sea, no supongo yo que van a... Todo indica que Red Hood va a ser centrada en la temporada, por lo cual el primer capítulo, bueno, o el segundo lo sumo, va a morir Jason Todd y va a aparecer Red Hood al toque. Pues sí, morir, comillas.
Bueno, no sé cómo van a hacer eso sin un Joker posta, porque creo que el Joker posta no va a estar de seno en la suelta así como así. Creo que va a ser más como alguien controlado o traumado por el Joker.
Sí, no sé, aparece un tipo con la sonrisa del Joker en el trailer.
Pero aparece una víctima también.
Sí, bueno, no sé, no queda claro.
Por otro lado, aparece también Tim Drake, que no recuerdo el nombre del actor, pero ya estaba casteado. ¿Y qué sentido tiene Tim Drake sin un Batman para arruinársele?
Sí, no tiene sentido. Tim Drake, el tema es... no tiene sentido que metan ¿cómo se llama? No tiene sentido que metan tanto Robin y Nightwing y Jason Todd y Tim Drake, y es como, no te da, tipo, eso lo haces no lo puedes hacer en una temporada de eso. O tres, sí que, o tres de la manera que lo hicieron, digamos, y es como, no sé, sí, esa cosa, o sea.
Sí, es más o menos como cuando se salió el New 52 y que habían pasado 5 años desde que Batman había debutado, pero de alguna forma teníamos tres Robins,
sí,
en diferentes estados de maduración.
De hecho, tenías los cuatro.
¿Cuatro?
Pues tenías los tres, digamos, tenías a Dick, a Jason, a Tim y a Damian.
Exacto. Batman, y encima podemos decir cinco porque está el botija este de Signal.
Me parece que aparece después, aparece en la etapa Attack. De...
Mayo.
O sea, lo que falta...
Cuatro Robins, no tres.
Faltó, digamos, la que no aparece es Stephanie, que fue la quinta. Porque del New 52, qué sé yo. Pero bueno, está. O sea, hubo cuatro... Ese es el tema, bueno. New 52, como dijimos en el programa pasado, New 52 merece un programa aparte porque hay mucho para hablar, mucho para putear. Pero bueno. Pero sí, esas cosas. Y lo que más me molesta de Titans es, insisten con esto de hacerlo oscuro, que evidentemente, porque no sé si se acuerdan, Titans, la primera temporada sale cuando salió Justice League, más o menos, ¿no?
Sí, y tiene algo.
Entonces tiene esa impronta Snyderesca de bueno, está, viene de Batman vs Superman y qué sé yo. Y por eso supuestamente es oscura, porque después tenemos Doom Patrol.
Ya saben que es loquísima.
Que es buenísima y la vamos y esperamos con ansia la tercera temporada.
Doom Patrol demostró que podés ser heavy sin ser pesada.
Sí.
Disculpen los seudónimos. Los seudónimos.
Sí, sí. Y por otro tenés, no sé, bueno, Stargirl, que al final terminó siendo una serie más del CW, pero es una serie, qué sé yo, que es otra cosa. Y es como, y bueno, y Something duró una temporada y nada más, pero es una serie, es oscura, pero porque Something es oscura,
sí,
a su manera, y no es oscura Snyder, no es oscura.
Titans no tiene sentido que sea así.
Claro, porque son los Teen Titans, vieja, no es qué sé yo, no se me ocurre, hay un equipo de los 90 medio bizarro de DC que eran, Sovereign Seven creo que eran unos...
Sí, eso no eran de Wildstorm. No importa,
pero un equipo así similar, algo por estilo, que era tipo oscuro y era... No, vieja, no, los Titans tienen que ser, además tenés, o sea... no era DC, todavía. Era DC, eran personajes que no sé dónde salieron. Pero bueno, sí. Ese es el tema.
Y la verdad, no sé a quién culpar, porque los creadores de la serie son Berlanti, que ha hecho cosas maravillosas, Jeff Jones, que ha hecho cosas maravillosas, y capaz que tiene algún detallito menos al final, porque por ejemplo, la Justice League de Snyder es parte culpa de él, y Akiva Goldsman, que ha estado en Discovery, en Fringe, en Picard, etcétera, y que como que está, también hizo una Hex, ¿no?
Y bueno.
Pero tiene otras películas como productor o como guionista, como I Am Legends, o yo qué sé, Batman Forever no es una película tan horrible dentro de lo que puede ser una película de Joel Schumacher con Batman, Batman Robin, sí, ya. Pero digo, no es como que, digamos, podríamos culpar a esta persona. No se entiende qué está pasando con...
No.
Con el showrunner es un señor llamado Greg Walker. Ok. No sé quién es, pero váyanos a ver, váyanos a ver cuánto control tiene realmente el loco, con eso. Es raro. Lo que ha hecho el loco.
Uh-huh.
Lo que han hecho con esta serie. Dice con lo demás. Me preocupa un poco lo que puede llegar a pasar con series como Green Lantern o Strange Tales, Strange Adventures, digo, o las otras que se vienen de HBO Max.
Pero no creo. Yo creo que me parece que esas tienen, o sea, tienen otra onda, porque ya, digamos, Titans es la única que tiene, que es como Titans, básicamente.
Mira, este loco Greg Walker fue productor de Smallville por un par de años, fue productor de Without a Trace por varios años, de Vegas, que nunca la curtí, y ahora de Titans.
Vegas yo vi un par de temporadas, ¿sí? con Timothy Olyphant.
Escribió 15 episodios de eso también, 2 episodios de We Are Trace, un par de episodios de Smallville, escribió 3 episodios de X-Files. Yo no sé qué ha pasado con Titans.
No sé qué pasó.
Podría haber sido cualquier otra cosa. Bueno, seguimos adelante con la otra vereda y fresquito del final de la temporada de Loki, 0 spoilers. El final de la temporada de Loki confirma que habrá una segunda entrega de episodios. ¿Cuándo? Todavía no lo sabemos. Pero se venía rumoreando hace unas semanas.
Yo no sabía, pero bueno, sí.
Pero yo no quería decir nada, nunca quise publicar nada, pero rumor. Y va a ser la primera serie del MCU en confirmar otra temporada. Sabemos que WandaVision no la va a tener, ya lo dijeron. No. Y sabemos que Falcon y Winter Soldier puede llegar a volver como Captain America y Winter Soldier, pero por otro lado también estaban hablando de una película.
Sí, no se sabe.
Y nunca confirmaron que lo que se ve al final con ese título sea una promesa de continuidad o un guiño.
Película. Claro,
o la película. No sabe. O sea, o simplemente reflejar el cambio de status quo.
Claro, o sea.
Pero está, veremos. Bueno, sigue el stream. Me parece que es toda de tele hoy, en cierta forma, ¿no?
Sí, un poco sí. Bueno,
hay cine
también. Pero... época tranqui de noticias. Entonces, bueno, el juego del streaming. Netflix busca expandirse al mundo de los videojuegos contratando como vicepresidente de Game Development a Mike Verdu, ex ejecutivo de Facebook y Electronic Arts. Verdu fue vicepresidente de contenido de Facebook Reality Labs, donde manejaba Oculus Studios y proyectos relacionados. Antes fue vicepresidente senior de mobile para juegos móviles para Electronic Arts, siendo responsable de juegos como Plants vs Zombies 2, que no sabía que existía.
Esto era feliz.
Claro, sí, es verdad. The Sims Freeplay y Star Wars Galaxy of Heroes.
Mira, no me extraña nada que necesitemos
metiéndole. No, para nada. Esta onda de hacer juegos de streaming, que es como una cosa muy extraña. No sé bien cómo es la onda de esto, pero bueno. Sí,
pero ¿cuántas compañías, megacompañías de medios, quedan que sean puramente de un medio?
No, eso sí. O sea, la movida de Netflix de meterse en videojuegos me parece muy razonable.
Porque, ¿quiénes son las competidoras de Netflix? Disney, que ya hace todo eso. Warner, que ya hace todo eso.
Sí.
Pues bueno, está Paramount. Paramount no hacen eso, Sony, pero lo hacen por otro lado. Digo, Sony sí, obviamente lo hace. Así que no tiene nada de raro. Veremos qué sale de todo esto. Y bueno, la última.
Sería, depende de cuándo lo haga, sería como una de las primeras en hacerlo, porque es lo que se viene hablando hace rato de streaming de videojuegos.
Bien.
O sea, de tener los videojuegos en la nube, de alguna manera. Sí.
Sí. Bueno, la última de hoy es el crossover más esperado. Deadpool se conecta con el MCU cuando se une a Korg, el amigo de Thor, para demostrar su mayor superpoder, la sinergia corporativa. Korg, con voz de Taika Waititi, y Deadpool interpretado por Ryan Reynolds, que hasta puedo llegar a creer que todo CGI, la parte física, aparece en un video lanzado por 20th Century Studios, Xbox, para promocionar Free Guy. Esta es la nueva película protagonizada por Reynolds, que también incluye a Waititi en el elenco. La ruptura de la cuarta pared, característica de Deadpool, hace unos cuantos años, tiene que ver, ya que Free Guy es sobre un NPC de un videojuego que se da cuenta de lo que es. El video, por supuesto, que es una reaction al trailer, incluye muchas meta-referencias, hasta Deadpool preguntándole a Korg cómo puedo llegar a meterme en el MCU.
Es muy gracioso eso.
Contra todo pronóstico, me gustó.
Sí, imagínate que yo, me sorprendió que te gustara.
Pero está. A ver, Reiner no me cae bien. Y Taika.
Sí. Y es muy divertido el video, me encanta. Porque encima, Korg, las respuestas de Korg muchas son non-seguiturs.
Sí, totalmente. No, bueno. Y hasta hace referencia al propio personaje suyo. De Waititi en la película, que parece ser uno de los malos o algo así. Me sorprendió de hecho que Waititi estuviera como actor acá. Yo sé que el loco es actor y de hecho debemos recordar que ya han trabajado juntos, porque Taika Waititi fue Tom Kalmaku en Green Lantern.
Es verdad.
Cada tanto me olvido y me vuelvo a acordar de eso. Cuando nadie sabía quién poronga era Taika Waititi.
Sí, o sea, solamente la gente que miraba Flight of the Conchords.
Exacto, pero cada tanto se ve que le pica hacer algún papelito Y le sale, bueno, incluso en cosas que no está dirigiendo, porque por ejemplo en el Frag Miss Murder, la de Steve Bonnet, él va a dirigir el primer capítulo y va a aparecer como Barba Negra, pero dirige y produce. Acá creo que no tiene nada que ver más que tipo hola,
claro,
pero está, estuvo divertido el video. Bueno, uh-huh. Ese ya queda poco para el Nerdomo 2021, pase por nuestras redes sociales.
Sí.
Hay varias charlas que todavía no hemos especificado horario porque están llegando las grabaciones y tenemos que acomodar la grilla.
Sí.
Entonces, no queremos decirle tal cosa va a ser a X hora cuando termina siendo corrida. Hay cosas que voy a tener que reordenar del cronograma que tengo, pero antes de que salga, antes de que llegue la fecha, va a haber un cronograma.
Uh-huh.
Publicado en todas nuestras redes. Y como nos pasó que se apilaron cosas de Marvel, la semana que viene nos toca hablar de
Loki.
Sí, exacto. Te dejé medio colgado ahí, perdón. Sí, sí. Nos toca hablar de Loki porque terminamos de verla hoy.
Así que semana que viene tocaría Loki. Así a ver, vamos a hablar largo y tendido de esta serie que ha generado respuestas bastante más dispares quizás que las otras dos. No sé, en realidad pienso, digo eso porque volviendo,
yo he visto a todo el mundo muy copado.
Sí, yo vi mucha gente muy copada, vi también gente que le pareció que quedó muy decepcionada, realmente, que no le gustó para nada, ni cómo terminó y cómo el redondeo de la serie, qué sé yo. No sé, veremos cómo, la semana que viene a ver nuestra opinión, y quizá de gente invitada.
Exacto, veremos. Vamos a ver qué tal les pareció a otros colegas. Bueno, eso nomás, ese, muchísimas gracias como siempre.
Gustazo como siempre.
Y a todos ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento.